Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local, el poder de la palabra.
Buenas tardes, amigas y amigos de Onda Local. Les saluda Julio López. Gracias por estar en nuestra sintonía en esta edición de Onda Local de este sábado 22 de mayo del año 2021. Hoy es Día Internacional de la Diversidad Biológica. Un día importante para el medio ambiente, para las personas que ejercen la labor de defensoría del medio ambiente. Pero el día de hoy vamos a conversar con Elizabeth Romero, voy a conversar con Hasley Tournier, ojalá que haya pronunciado bien el nombre, y con también voy a conversar con Rosario Sáenz. Ella es ambientalista, muy conocedora de la situación de la cordillera de Dipilto y Jalapa, que día a día está siendo destruida por la deforestación. Hemos conocido denuncias del grupo ambientalista Mogotón de cómo el bosque está siendo exterminado en esta zona de nuestro país y por ende sufre las consecuencias la cuenca del río Coco o Segovia o Huanqui, como le conocen en la zona del Caribe Norte de Nicaragua. Vamos a conversar el día de hoy sobre cómo esta deforestación está afectando la diversidad en esta región de nuestro país, la diversidad biológica, a propósito de que hoy se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Biológica. Pero antes voy a conversar o voy a dejarles una declaración de Carlos Fernando Chamorro. Lamentablemente, esta semana el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha continuado con su agresión hacia el periodismo, hacia la prensa independiente de Nicaragua y hacia los medios de comunicación particularmente. Confidencial ha sido allanado por segunda vez por el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. También hemos conocido la intención del régimen de Daniel Ortega de inhibir totalmente la candidatura a la presidencia de Cristiana Chamorro. Al ser investigada la Fundación Violeta Barrios por el supuesto delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua. Cristiana era la exdirectora de la Fundación Violeta Barrios, organización que decidió suspender sus operaciones el pasado 5 de febrero para no someterse a la ley de agentes extranjeros. Cristiana decidió lanzar su candidatura a la presidencia de Nicaragua y las consecuencias no se han hecho esperar. El régimen busca a toda costa evitar que ella pueda ser la candidata de la oposición en Nicaragua. Voy a dejarles entonces a Carlos Fernando Chamorro, quien nos comparte su declaración en relación con lo sucedido a Confidencial.
Un saludo y un abrazo a todos. En primer lugar, nuestro agradecimiento por el acompañamiento y la solidaridad de todos los colegas de la prensa del PECIN, de la prensa nacional, internacional, que han estado pendientes de este segundo asalto y allanamiento contra Confidencial y esta semana. De los antimotines, pues esencialmente es una misión de espionaje político. Se llegaron a esa redacción con una cosa hasta cierto punto dual, de que si estaban allanando la redacción de Carlos Fernando Chamorro y estaban allanando la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que son dos cosas completamente separadas. Hay un asedio, hay una acción del espionaje político, hay una acción de la policía contra todos los medios de comunicación. y simplemente esto no se va a detener. Esto es simplemente una escalada. Nosotros pues ya pasamos por esto una vez. Aquí no hay otra cosa que hacer que seguir informando, que hacerlo mejor, que hacer buen periodismo, de no someternos a la polarización, de no caer en el activismo, de ser realmente más y más y más rigurosos en lo que informamos, en lo que investigamos, de no irnos con la primera cáscara de banano de la información que anda circulando. Y esta es una gran prueba, pues, para que sigamos haciendo el periodismo de calidad que estamos haciendo en Nicaragua. ¿Qué va a pasar después? No lo podemos predecir. Es decir, no hay ninguna forma para explicar la irracionalidad de la dictadura. Mientras tengamos acceso a Internet, mientras tengamos acceso a ciertos espacios para utilizar las redes sociales, pues creo que hay que potenciarlo. Pero yo, sinceramente, mi apelación va en la dirección de que hagamos un periodismo más confiable. O sea, estamos haciendo periodismo en este mundo de los canales de difusión de las redes sociales, que están bombardeadas por X, Y, Z, número infinito de voces que están produciendo información. Algunas de las cosas que se publican no son información, simplemente son desde opiniones hasta cualquier cosa, no voy a entrar en detalle. Nosotros somos periodistas profesionales y debemos hacer valer nuestra profesión, debemos hacer valer nuestro oficio, debemos hacer valer nuestra responsabilidad de lo que publique hoy Onda Local, de que lo que publique La Costeñísima, Agenda Propia, todos los medios que están aquí, sea información confiable, sea información que la gente diga, no es que lo dijeron en Facebook, no es que lo dijeron en Twitter, no es que lo dijeron aquí, lo dijo este medio de comunicación y yo tengo confianza en el periodista. A mí me parece que ese es el principal desafío. Fuera de eso, pues simplemente resistir es lo que nosotros vamos a seguir haciendo, y yo pues tengo confianza en el equipo de Confidencial y esta semana y en esta comunidad de la prensa independiente que se está consolidando en Nicaragua. Yo creo que estamos como en el tercer o cuarto inning de un juego que ojalá se pudiera ir extra inning. Me refiero a que no sabemos cómo va a evolucionar, pero evidentemente toda la evolución apunta a cerrar y a cerrar más los espacios políticos, no solamente de competencia electoral, sino de libertad de prensa y libertad de expresión. ¿Cómo hacemos para recuperar la confianza de los servidores públicos? Esa es mi obsesión como periodista. O sea, construir puentes de confianza con gente que nos brinda información clave, que nos las ha brindado fundamental para el tema de la cobertura de la pandemia, para el tema de las violaciones de derechos humanos, la gente que ha desertado de la policía, incluso algunos de los grupos paramilitares. Para mí el gran desafío que tenemos como periodistas no es solamente ser una caja de resonancia, de reproducción de lo que dice el mundo, ese mundo que hoy está en un conflicto enorme de los activistas y de los diferentes sectores, de las voces que están en el mundo azul y blanco, sino es cómo entender también y tener información confiable de lo que pasa en la otra parte. Creo que esa es una forma fundamental para brindarle el mejor servicio que podamos a nuestra audiencia. En una palabra, nos pueden seguir robando equipos, nos pueden echar presos, si mientras haya periodistas que defiendan hasta la última consecuencia su credibilidad como periodista, pues yo creo que esa es la mejor manera que nosotros podemos ayudar a un cambio profundo, que estoy seguro que es lo que todos aspiramos en este país, un cambio radical, democráticamente radical, y un cambio con justicia, con impunidad. Ninguno de nosotros somos líderes de ninguna organización política. Hagamos periodismo y hagamos buen periodismo.
Muchas gracias, Carlos Fernando Chamorro, por estas declaraciones a Onda Local. Y como ha dicho Carlos Fernando, mientras haya alguna forma de hacer periodismo, el régimen de Daniel Ortega no nos va a callar. Podrán robarse más computadoras, más cámaras, más celulares, pero Ortega no logrará callar a la prensa independiente en Nicaragua. Voy a dejarles Entonces, ahora el tema central de Onda Local, queremos hablar sobre la problemática de el despale en la cordillera de Dipilto y Jalapa y cómo esto está afectando la cuenca del río Coco. Este río ha sido declarado por la UNESCO como Geoparque Mundial. Sin embargo, se ha hecho poco o casi nada para tratar de conservarlo y protegerlo. Abigail Hernández y Elizabeth Romero, de el diario digital Obrera de la Tecla y también de Galería News, han desarrollado una investigación colaborativa en esta zona de la cordillera de Dipilto y Jalapa, y también tenemos entendido que se fueron allá por el municipio de San José de Cuzmapa para conocer un poco sobre cómo está la situación en la naciente del río Tapacalí, que se considera una de las nacientes del río Coco. Voy a empezar esta conversación con Elizabeth Romero para que nos cuente de qué se trata esta investigación que próximamente va a estar publicada en el sitio web de Galería News, de Obrera de la Tecla, y por supuesto también la vamos a publicar en Onda Local. Buenas tardes, Elizabeth, le escuchamos.
Buenas tardes, no estaba activado el micrófono. Buenas tardes a todos. Así es. Lo que verdaderamente pasa con el río. Tenemos que estar escuchando que el río se está. Lo pude corroborar en la parte del como se le conoce en la parte del Caribe, y cada que pasamos el ciudadano que pasa por el puente de, también va a comprobar cómo está la situación. Pues no necesita ser experto para ver cómo se está secando el río, pero nosotros sin ser expertos decidimos pues recorrer algunas comunidades donde nos permitía el presupuesto, recorrer algunas comunidades del sector de Nueva Segovia y del sector de San José de Cuzmapa. Como te decía, no somos ambientalistas, expertos ambientalistas, pero a simple vista se puede ver el despale en varias comunidades. Nosotros pudimos ver cómo los ríos y las quebradas son apenas unos charcos de agua. Pudimos comprobar también durante el trayecto en la carretera y después en los caminos cómo salían, cómo sale la madera, incluso madera cerrada. En nuestro recorrido también observamos que, aunque hay leyes que dicen de que no podés cortar árboles con los planes de manejo, estos que autorizan las instituciones de INAFOR, Marena, las alcaldías, no puedes cortar árboles de pino, sobre todo. Nosotros, por ejemplo, en la quebrada, cerca de la quebrada de Macaralí, como unos 100, 200 metros, calculamos nosotros, había unos cortes de madera, y nos dijeron que era parte de los planes de manejo. La ley de la dirección, ¿cómo es? La ley de agua, la ley 620, creo que es. La ley general de agua dice que no puedes cortar árboles al menos a unos 200 metros cerca de las fuentes. Lo que significa que esto ninguna autoridad lo está supervisando, ninguna autoridad, o sea, autorizan sin saber dónde está, dónde van a hacer los cortes. Y también conocimos de que no solo son los cortes de madera, hay nuevos cultivos, está mucho prosperando en esa zona el cultivo del café. Observamos que el ganado están priorizando también para la ganadería. Lo que yo te puedo decir a simple vista de lo que te dice, de que no hay ninguna autoridad que esté interesada en revisar la situación. Como te decía, esto se dice, varios años lo estamos viendo, el río se seca, y por eso fue que nos llamó la atención, qué es lo que está pasando. No lo podíamos hacer por todo el río, porque el río es muy grande. Entonces decidimos empezar por lo menos con la naciente, que era lo que nosotros nos permitía llegar hasta allí. ¿Qué pasa? En la naciente del río Coco, yo me quedé asombrada. Son peñascos, allí son charcos de agua, y caminar, en vez de caminar sobre agua o a la orilla del agua, caminar sobre peñascos, sorteando cómo caminar allí para llegar hasta la naciente del río. El ganado ahí anda tomando agua, la gente consume agua, incluso esto trae un sinnúmero de situaciones, pues consecuencias, que las especies se están terminando. Bueno, yo creo que mejor sería que el señor Haslick, que es el que vive en la zona y que ellos han estado monitoreando la situación, o Rosario, que también ha estado monitoreando esa zona, nos hablen ellos con más profundidad de lo que acontece con el medio ambiente a consecuencia de toda esta situación.
Gracias, Elizabeth. Por supuesto, Hasley y Rosario van a complementar esta parte de la entrevista. Nosotros también hemos podido verificar, y el Grupo Mogotón ha podido hacer denuncias a través de las redes sociales. Ahí vemos que viven publicando videos de camiones cargados, repletos de madera en rollo muchas veces, saliendo de toda esta zona de Nueva Segovia, incluso en horarios no habilitados o no permitidos por la ley. Pero antes de entrar en estos detalles, quisiera preguntarle a Rosario y a Hasley de qué son estos planes de manejo, porque siempre se habla de que hay planes de manejo y uno escucha una palabra bonita. Es decir, algo como, es un plan de manejo, puede proteger incluso el bosque, puede proteger el río. Pero ¿de qué estamos hablando, Rosario, cuando se escucha decir la palabra planes de manejo? Adelante, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad que nos dan de, en un día tan importante, donde la humanidad concentra esfuerzo en restaurar realmente la vida, en un esfuerzo sobrehumano que está haciendo la humanidad por combatir una de las plagas más terribles de este siglo, y donde la biodiversidad obviamente juega un papel importante en la defensa de la humanidad. Creo determinante que abordemos este tema. Pues realmente, hablar de la situación de Nueva Segovia, y particularmente hablar del río Coco, es hablar de la historia de Nicaragua, es hablar de los esfuerzos que se han hecho por generaciones de vida en esos territorios. El río Coco se considera el río más largo de Centroamérica, 680 kilómetros de recorrido en el territorio nicaragüense. De esto, 24.767 kilómetros cuadrados hasta su desembocadura en Cabo Gracias a Dios, en el Mar Caribe. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente no estamos como asociando cuál es la importancia que tiene este río en el transcurso de la vida, en el transcurso territorial de los nicaragüenses. Compartimos esa cuenca, es una cuenca binacional también, es decir, compartida con Honduras y Nicaragua. En su naciente, en Honduras, el río Comalí es una de las fuentes importantes que tiene el río Coco, que luego se junta en el lado nicaragüense con el río Tapacalí. No sé si fuera posible poner un mapa que les compartí. Creo que es importante que se vea, aunque no aparecen ahí los municipios, luego les comparto otro mapa. Pero ¿qué es importante de esto? El gobierno de la República de Nicaragua, el último plan de manejo que hizo en la zona de la cordillera fue en el año 2018. Ese plan de manejo identifica y hace una relación entre dos planes de manejo de la reserva. Uno hecho a los 5 años de haber sido declarada la reserva y otro hecho en el 2018. En ese momento documentaron alrededor de 11.000 hectáreas perdidas de bosque de pino. ¿Cómo se ha perdido esas 11.000 hectáreas? No se han perdido por el Gorgojo, se han perdido por unos supuestos planes de manejo forestal que en realidad no existen. Según la ley forestal, un plan de manejo debe tener una duración promedio entre 5 a 10 años. ¿Eso por qué? Porque debe de haber una rotación, un aprovechamiento racional del recurso en etapas, en módulos, donde se racionaliza y se identifican cuáles son los árboles que se van a cortar, qué árboles se van a dejar por ser semillero, qué árboles por el grosor no son susceptibles de ser aprovechados, porque deben de ser mantenidos también para la regeneración natural del área. Pero además el plan de manejo debería de incluir los viveros forestales. La evidencia nos ha mostrado, y creo que Elizabeth y el equipo de la Tecla pudo verificar, y Abigail, pudieron verificar que en ningún lado nosotros hemos visto viveros forestales con el fin de reponer el recurso más importante de esa zona. Esos planes de manejo en realidad no son planes de manejo, son planes de aprovechamiento o extracción forestal, así se llama. No cumplen con ninguna norma técnica de manejo, no cumplen ni siquiera con el marco legal, ya no solamente normativo técnico, sino con las leyes mismas que promulga el gobierno. Por ejemplo, la protección de los 15 kilómetros en la frontera donde no debería de haber aprovechamiento de manera absoluta. No, del todo no se cumple en esa zona. El control y el no aprovechamiento a la orilla de las fuentes de agua hasta 200 metros, mucho menos que se cumple en la zona. Es decir, estamos frente a una escalada superior. En los últimos incluso años, del 2018 para acá, hemos visto una escalada superior de extracción de los recursos forestales en la zona de la cordillera de Dipinto y Jalapa.
Gracias, Rosario. Rosario, nos ha dicho Hasley que estos no son planes de manejo y que no cumplen con la normativa. Entonces te pregunto, Hasley, ¿qué son los planes y qué normativas deberían de cumplir? Adelante, Hasley. Bueno, parece que se ha desconectado Hasley. Esperamos vuelva a recuperar la conexión. Rosario, entonces te vuelvo a preguntar. Si no son planes de manejo, o como has dicho, ¿qué debería caracterizar a estos planes de manejo? ¿Qué normativas deben de cumplir? De manejo,
sí, como decía anteriormente, los planes de manejo son instrumentos técnicos que sirven para disminuir los riesgos, son un medio para controlar que se haga de manera eficiente y sostenible, no solamente para el medio ambiente, sino también para las mismas empresas, el manejo de ese recurso forestal, de tal manera que incluso puedan tener recursos para el futuro. Fíjense ustedes, ha sido recurrente que las empresas madereras en esa zona han dicho que tienen más de 50 años de estar extrayendo el recurso forestal de pino en esa zona. Y preguntamos, ¿y a 50 años por qué no tienen su bosque de pino propio? ¿Qué les ha impedido tener su bosque de pino? el acerrillo debería de estar montado en su propia finca de 3.000 hectáreas y podrían tener un manejo sostenible de su propio poste. Pero lo que hemos encontrado es que, en efecto, la explotación de los recursos de pino, no solamente de pino, pero nos estamos refiriendo particularmente a esto, es de manera completamente irracional. Le voy a poner las normas que el gobierno y que el Ministerio del Ambiente aprobó en el 2018 mediante el decreto 125-10-2018, aprobado el 31 de octubre del 2018. Y oigan lo que dice: no se permite ni traslado ni comercialización de madera bajo aprovechamiento ni siquiera domiciliar. Las actividades de manejo se deben hacer de acuerdo a la ley 749, ley de régimen jurídico de frontera. Es decir, en los 15 kilómetros de frontera no debe de haber un solo aprovechamiento forestal. Uno. No es que bajo manejo, no, ni uno. Sin embargo, lo que hemos visto es que en el Cerro Mogotoso propiamente, estamos en la frontera entre Honduras y Nicaragua, ahí encontramos rastras. Puede ser hace como 5 años, ¿verdad, Jacy? Que subimos hasta el área y encontramos la explotación forestal en esa zona y las rastras estaban ubicadas prácticamente en la zona fronteriza entre Nicaragua y Honduras. Continúa señalando el decreto que extracción de arena, cantos, rodados o cualquier otro material determinantemente prohibido en el río y en los cuerpos de agua. Está prohibida la construcción de nuevos caminos. Sin embargo, hemos visto cómo se ha avanzado en la construcción de una serie de caminos, trochas, a lo interno de toda la cordillera con el único fin de la extracción forestal. Es decir, se supone que el plan de manejo contempla una serie de obras de conservación de agua, de conservación de suelos, de conservación del recurso forestal, que no podría o que evidenciaría desde la carretera, podríamos evidenciar si en efecto se está haciendo plan de manejo. Pero lo que hemos encontrado está la raza total. Hemos verificado en visitas in situ al territorio, el doctor Inser, el grupo ambientalista Bogotón, nosotros, el equipo de la Fundación, periodistas en distintos momentos y en distintos periodos, en la estación seca, en la estación lluviosa, y hemos visto cómo están acabando con esos recursos. Así es que no hay cumplimiento de ninguna normativa, ni técnica, ni legal en términos de leyes o reglamentos forestales.
Hasley, ¿qué consecuencias trae esto que nos describe Rosario? Esta tala rasa, como dice Rosario, que está ocurriendo en toda la cuenca del río Coco, en toda la cordillera de Dipilto y Jalapa, ¿qué es lo que está provocando al medio ambiente y a las formas de vida que se encuentran en esta zona de nuestro país? Adelante, Hasley.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a este hermoso programa, donde se está destapando parte de la corrupción de este país, lamentablemente.
Sí,
situación es lamentable para todos los nicaragüenses. No sé si me están escuchando, porque es que tengo mal el internet aquí, no sé qué está sucediendo realmente, ¿no?
Sí, te preguntaba.
Ya, ¿qué te acercas un poquito nada más al micrófono, ¿no?
No, sí, estoy cerquita, pero el problema es que me están haciendo sabotajes en internet en mi casa, para que tengan una idea, pues.
Te consultaba. Hasley, te consultaba qué consecuencias está teniendo el despale en la cuenca del río Coco y en la cordillera de Dipilto y Jalapa.
Sí, muchas gracias. Bueno, un saludo a todos para nadie es un secreto todo lo que está ocurriendo en la cordillera de Pilco, Jalapa, en las demás cordilleras, ¿verdad? Llegando hasta Cumapa, pasando por El Espino, llegando a Santa María, a Macuelizo, y hasta terminar, ¿no?, prácticamente en las montañas de Murra, que es el territorio que más o menos tenemos injerencia y donde nos movemos y conocemos la problemática. Mire, aquí hay dos grupos que van en avanzada. Uno es la parte forestal, que está explotando los recursos de manera irracional, de manera insostenible y amparados a planes de manejos espurios. Esa es una parte. La otra parte es la que no vemos, la que es ciega prácticamente a los ojos de las personas que traficamos por las carreteras, que es la frontera agrícola, que lamentablemente están desapareciendo miles y miles de hectáreas para el avance de la frontera agrícola de una manera desmedida, no controlada, y la cantidad de incendios forestales que hay precisamente. Quiero comentarte que Amanecer, el día de ayer, precisamente se quemaron casi mil manzanas de bosque de pino entre San Fernando y Jalapa en la cordillera de Pilco, un incendio voraz que en cuestión de un día prácticamente desapareció casi mil manzanas de bosque. Entonces el problema realmente es serio y lamentable, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede con los otros planes? Bueno, lo otro es los planes de manejo forestal realmente, que era lo que tú preguntabas anteriormente, es la ventana jurídica y legal para seguir destruyendo y saqueando el país con grandes mafias que operan en todo el territorio nacional y que ahorita están precisamente descabezando
los pocos bosques naturales
que quedan en las áreas protegidas de Nicaragua. Eso es lo que está prácticamente pasando, ¿verdad? Recordemos que es una mafia que está institucionalizada, politizada, y donde realmente el Producto Interno Bruto actualmente de la Segovia, por ejemplo, incluyendo Estelí, hablemos de Madrid, y de Nueva Segovia, está básicamente ahorita centralizada en la explotación irracional del bosque versus también minería, porque ya tenemos la presencia de compañías mineras muy grandes establecidas en Nueva Segovia y en varios municipios, inclusive ya del país, más de 55 municipios ahorita hay, por ejemplo, minería artesanal, que se están contaminando las fuentes de agua y todo. Pero hablemos precisamente del tema que es el río Tapacalí. Mira, el río Coco, la formación hidrológica de este río inicia precisamente aquí en las montañas de Cusmapa, parte de las montañas de Honduras, en lo que va del Espino, y tenemos otro río que es el Comalí, del que poco se ha hablado. El río Comalí nace en Honduras, y actualmente lo que yo manejo, información muy fidedigna, es que los hondureños represaron el río para regar cultivos que tienen de flores para exportación al lado de San Marcos de Colón, en las partes de las montañas, a lo que es el noreste, en el caso de la República de Honduras, pero eso es en las propias fronteras con Nicaragua. Debería haber ya una protesta, pues, porque el río no puede represarlo, si en su recorrido muchas comunidades se benefician para sistemas de riego, agricultura, consumo humano, etc., ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. El río Coco está muriendo de una manera beligerante y a los ojos de las autoridades, que no hacen nada absolutamente. Ahí se extrae arena indiscriminadamente, se contamina indiscriminadamente, se sigue despalando. Y ahorita, por ejemplo, han andado explorando las orillas del río Coco, es decir, las riberas de este río, al lado de Madrid, para la extracción de oro, es lo que yo manejo. Que ya hay grupos que están haciendo exploraciones para ver si hacen explotación minera en lo que son las orillas de este río, que es tan importante, pues, para Nicaragua, ¿no? Recordemos que este río beneficia a un sinnúmero de comunidades y municipios en sus 680 kilómetros de recorrido, y lógicamente que tiene, pues, indiscutiblemente ya muchos kilómetros que se han secado prácticamente. Entonces la situación realmente es bien compleja. Ahora, el 7 de julio, ¿verdad?, del 2020, el río Coco fue designado como un geoparque y que pertenece casualmente al Club Internacional de los Geoparques, ¿no? Ese es realmente lo que se le designó a este río. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Quién lo está protegiendo? ¿Quién lo va a conservar? ¿Por qué la UNESCO lo declaró de esa manera? Haberlo designado, ¿no?, un geoparque, y no sé, el Estado de Nicaragua, ¿qué convenios hizo? cuáles son las exigencias de la UNESCO para no permitir que este río, digamos, siga sufriendo el flagelo de la deforestación y la contaminación prácticamente a desaparecer. Yo veo ahí el caso del cañón de Somoto, ¿verdad?, de que le deja entrada económica a muchas familias que están asentadas aquí en las riberas de este río y precisamente en la ciudad de Somoto. Y eso es importante casualmente. El problema es que estas aguas que están ahí no se sabe qué grado de contaminación tienen, porque son aguas estancadas que prácticamente ya no corren porque el río se ha secado. Entonces, nosotros en un recorrido que hizo un miembro del grupo ambientalista Mogotón en una comunidad La Fuente, donde es una zona especial de recarga hídrica, los pinos estaban siendo cortados sobre las quebradas, sobre las pequeñas fuentes de agua que abastecen a este río tan importante como es el Tapacalí. Realmente aquí las leyes se las están pasando por lo más ralo, realmente todas las instituciones del Estado. Las leyes solo las ocupan como un marco jurídico para ponerlo en un documento que te aprueba. Y como repito, los famosos planes de manejo realmente es una ventana que le abren a que el maderero haga lo que le da la gana en su territorio, corte lo que le da la gana, como le da la gana, y realmente no hay una conservación, ¿verdad?, y una sostenibilidad del recurso, como lo mandata precisamente las leyes ambientales de este país. En conclusión, las leyes ambientales de Nicaragua hoy en día, ya lo mencionó ahí la doctora Rosario, todos esos artículos y todas las leyes realmente para un gobierno absoluto como el que tenemos y para alcaldes neófitos que tienen una mentalidad muy retrasada realmente, que cómo destruyen su propio hábitat de su familia y no conservan el recurso bosque como algo muy importante para la sostenibilidad de su familia de futuro, es lamentable realmente. Entonces, en síntesis, los planes de manejo solamente son una coartada para destruir Nicaragua, para que otros se hagan millonarios y no importándoles los daños que esto cause. Porque quiero decirte algo, los pinos no retoñan. Cada pino que vos lo cortás muere hasta el término de sus raíces, no vuelven precisamente a nacer de nuevo como otro tipo de especies. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lógicamente que aquí no hay reposición del recurso, no hay conservación, aquí no hay vigilancia de nada. Esta gente están solitos haciendo y deshaciendo como les da la gana. Aquí hay tráfico ilegal de madera de noche. Por ejemplo, en el Código Penal está establecido que el que corte y autorice en vertientes y pendientes tiene hasta 4 años de cárcel y muchos días multa. ¿Se cumple eso? Para nada. Entonces, el Código Penal en Nicaragua realmente es papel mojado. Aquí recordemos algo, el gobierno descabezó la Procuraduría General del Ambiente, descabezó la Fiscalía Ambiental, que arrancó muy bien el gobierno. El gobierno dijo, vamos a ver esto, es más, Ortega firmó la ley 647, que son las adiciones a la ley 217, por mencionar leyes, ¿verdad? Porque allá las leyes no tienen importancia, pero ahí establece la restricción de los 15 kilómetros del borde fronterizo hacia el interior del país, en el artículo 110, donde se prohíbe el aprovechamiento forestal para todas las especies. Pero tenés la ley también 749, que es la ley régimen jurídico de frontera, donde obliga al ejército de Nicaragua la conservación, conservación y protección de los últimos 5 kilómetros de la frontera nacional. Aplíquese a Costa Rica, aplíquese a Honduras, en este caso para la protección y conservación. Y ahí no se debe permitir absolutamente ninguna actividad de carácter comercial, en este caso como es el avance de frontera agrícola, deforestación, etcétera. Entonces, ¿dónde está la institucionalidad? Aquí ya murió. Vos haces denuncias, por ejemplo, porque nosotros hemos hecho denuncias. A ver, hay una cosa que la vamos a aclarar. Nosotros somos un grupo pequeño ambiental que hemos denunciado a través de los medios de comunicación lo que ocurre, pero también hemos ido a las instituciones del Estado con cartas en la mano, con nombres y apellidos, y decimos los lugares donde están ocurriendo los despales indiscriminados, por ejemplo, el abuso que hay. ¿Y qué es lo que sucede? Simple y sencillamente las denuncias quedan engavetadas. ¿Por qué? Porque no hay quien ejerza la acción penal, la parte investigativa. Y me da lástima realmente, pues, de que esto esté sucediendo en el país, porque la gente ignora mucho de leyes. Cuando vos te vas a hablar con un campesino, ¿qué está ocurriendo acá? Por ejemplo, fíjate que humildemente el campesino te dice, esto es una mafia, no podemos hacer nada, nos pueden matar, es terrible lo que estamos haciendo, estamos tomando agua contaminada. aquí se nos está agotando el agua, ahí voy en mi burrito a traer agua a un pozo que lo tengo a un kilómetro, voy aquí, voy allá. Entonces, cuando vos te das cuenta de eso, quien está sufriendo realmente aquí los embates de todo esto es la población más pobre, la población indefensa, que los engatusan los políticos, y entonces sucede esa situación, pues lamentablemente. Y aquí siempre vamos a hacer el llamado a los dueños de bosque, porque los dueños de bosque no son santitos también, ¿verdad? Los dueños de bosque tienen una alta complicidad en lo que está ocurriendo. Entonces,
dame chance, Hasley, para una llamada telefónica. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, le escuchamos. Bueno, parece que se cayó la llamada. Recuerde nuestros números en cabina: 2249-1619, 2249-0289, 2249-2826 y 2249-2825, y el número de WhatsApp 7848-5882. Voy a hacer una pausa, ya volvemos. Yo me quedo acá en el Facebook Live para recordarles que pueden seguir sintonizándonos a través de nuestro sitio web. Tenemos la llamada. Aló, buenas tardes.
Sí, te saludo de aquí, del municipio de Chinapa.
Sí, la escuchamos.
Y estoy escuchando ahorita al ingeniero, no sé qué sea, y es una gran realidad lo que está diciendo. Es lamentable, me da tristeza ver cómo esos fines se toman en cuenta. Aquí hay un campesino aquí en Chinapa.
Muchas gracias por su llamada desde Cusmapa. Decía que lo que usted está diciendo, Hasley, es la total realidad de lo que ocurre allá en San José de Cusmapa. Tengo otra llamada. Adelante, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Nombre es el departamento de Nueva Segovia, municipio Mozonte. Estoy escuchando el programa, estoy escuchando a doña Rosario, a Hasley, y en realidad, pues, es preocupante todo lo que está pasando en nuestra cordillera de Jalapa. Por ejemplo, aquí en el nacimiento del río de Achuapa, en el otro nacimiento del río de Mozonte, en el río de Quizulí, todo eso es, da tristeza ir hasta esos cerros, ver las comunidades que están sufriendo de agua, de la escasez, los ríos contaminados. Eso es un problema prácticamente que uno ya no haya que hacer. Uno, como decía Hasley, ha tocado a diferentes instituciones, pero hacen oído sordo a todo lo que nosotros hemos hecho. Eso es todo lo que yo tengo que aportar, y saludos a todos.
Muchas gracias por su llamada. Yo sé que en el Zoom los invitados no tienen retorno ahorita, pero el oyente comenta de que da tristeza ver la situación de los ríos en Mozonte y en toda la zona de Nueva Segovia, de cómo están sufriendo, y están totalmente de acuerdo con lo que ustedes han mencionado. Les dejo el cambio, me quedo brevemente acá en el Zoom. ¿Tengo otra llamada? Sí, adelante, buenas tardes.
Sí, aló.
Sí, le escuchamos.
Sí, yo he sido hijo de un camionero que fue jalador de madera. Sí, en aquel tiempo de ama de casa. En aquel tiempo de Madicasa, la Madicasa era por los gringos. Y los gringos solo se encargaban de explotar todos los bosques de la lana, la ceiba, el bote y todo. Y entonces ellos decían de que era una empresa de explotación de madera. ¿Ah? Y agarrar aquellas trochas, y había dos equipos. Uno para sacar la madera y uno para hacer las carreteras, para que ningún camión se detuviera. ¿Ah? ¿Me entiendes? Entonces yo no sé, eso viene desde los gringos que vienen a poner sus empresas aquí, y eso ya quedó mañado aquí en Nicaragua. Entonces, le estoy hablando desde los exportadores de madera, los gringos. Y después, como camionero, yo seguí y me fui para el lado de Murra, a un lugar que dicen el Rosario. Ellos hacían las trochas solo para estar explotando el oro y cómo sacaban todo el oro de Nicaragua. Entonces, como miraron que Nicaragua era una gran hacienda, entonces yo no sé hasta dónde fue. Yo no estoy diciendo ni que uno ni que el otro. Le voy a decir una cosa. Todos los gobiernos que vienen solo le van dando. Pero el mayor explotador eran los gringos. cómo comenzaron la tarea de explotar la hacienda que era Nicaragua.
Muchas gracias por su llamada. Tengo otra en espera. Adelante, buenas tardes.
¿Aló?
Sí, le escuchamos. Buenas tardes.
Ah, me escuché correcto. Mi nombre es Leopoldo Rodríguez, de aquí en Murra.
Sí, le escuchamos.
Estoy escuchando ahí a Esturniel, parece que está hablando.
Así es, Esturniel quien está compartiendo en Onda Local.
Estoy como interesado en ponerme en contacto con él para hacerle un poco de... para ponerlo al tanto de lo que sucede aquí por la zona de Murra, en el municipio.
Si me deja su número, yo lo puedo poner en contacto con Turniel.
Sí, correcto. Mi número es 5706.
¿Sí?
7350.
5706-7350.
Sí, 7350.
Perfecto. Yo le pongo en contacto con Turnier para que puedan comunicarse. Muchas gracias por su llamada.
Ok, gusto. Ciudadano aquí de Murra.
Sí, un gusto para que nos haya llamado. Una llamada más adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le escuchamos. Bien, parece que se cortó la llamada. Les agradezco sus participaciones esta tarde en Onda Local. Rosario, Elizabeth y Hasley han llamado desde Murra, San José de Cuzmapa, Mozonte. Te voy a pasar un número, Hasley, de un oyente que quiere ponerse en contacto con vos para denunciar la situación que está ocurriendo en su municipio. Voy a dejarles el cambio o tengo otra llamada. Buenas tardes.
Sí. Igual también me gustaría tener contacto de Hasley. ¿Cómo se llama?
Hasley Turnier.
Ajá, para que trabajemos. O sea, me encantaría porque lo hacemos desde el punto, desde el terreno, incluso cooperar con información real.
Déjeme su número, por favor.
Por seguridad me gustaría mejor que me dé el número.
Voy a preguntarle a Turnier si es posible que deje el número al aire. Turnier, porque dice que se quieren poner en contacto con vos. Adelante.
Porque me gustaría. Buenas tardes.
Buenas tardes. Turnier, piden si es posible que puedas compartir tu número. Un oyente quiere ponerse en contacto con vos, pero que por su seguridad no quiere dar su número. No sé si vos podés compartir tu número o decir cómo te contactan.
Mi número es público, no hay ningún problema. Le voy a dar el público, ¿no? 5801-4180. Repito, 5801-4180, claro.
5801-4180, así es, ¿verdad?
Sí.
Perfecto, sí, 5801-4180, el número para que usted pueda comunicarse directamente con Hasley. Buenas tardes, le escuchamos.
Aló, aló.
Sí, le escuchamos.
Sí, quiero, ese que habló, que dijo Lindura, de que antes los gringos explotaban la madera bárbaramente, pues aquí todo lo que echó en sale, y lo que era más limpio, digamos en los años 50, 60, todo esto era montañoni, y aquí pues ya había que despalar, pues, porque era solo montaña. Entonces, ¿qué? Y ahora, que quedan las fajitas nada más donde lo están explotando de viaje. Y por eso este gobierno no quiere ahora sacar oro y madera. Somos productores de oro y madera, sí. Y antes éramos productores de maíz, de grano, éramos el granero de Centroamérica, pero ahora no. Está orgulloso, solo oro y madera. Ay, que diga ese pendejo, no joda.
Muchas gracias por su llamada. Hubo un oyente, Rosario, Hasley y Elizabeth, que comentó que el mayor daño lo hicieron las empresas extranjeras, que antes entraban a explotar y a sacar el oro que había en la zona y los recursos naturales. Lamentablemente, debo decirles que ya me quedan pocos minutos para cerrar esta edición de Onda Local. La buena noticia es que van a poder leer el trabajo completo para poder profundizar en todo lo que está sucediendo en Nueva Segovia en el sitio web de Galería News, el sitio web de Obrera de la Tecla, Onda Local. Pero quiero dejarles a Elizabeth para su última intervención esta tarde y que nos dé más detalle de qué es lo que van a poder encontrar en este trabajo. Elizabeth, la escucho.
Bueno, les invitamos. Yo creo que ya más o menos en la próxima semana nosotros estaríamos publicando nuestro trabajo. Ya solo faltan algunos detallitos de cuestiones tecnológicas. Una de las cosas que nosotros quisimos enfocar en el trabajo es la afectación que toda esta situación ambiental tiene, sobre todo para las mujeres y la niñez, que es un sector, es uno de los sectores mayormente afectados, porque esto implica mayor carga laboral para las mujeres, el riesgo que representa la seguridad también para la niñez. Nos comentaban algunas mujeres de comunidades como de Mozonte, de los Araos, de San Antonio, por ejemplo, que hay casos de que se tienen que levantar a las 4 de la mañana para ir a buscar agua a los ríos. Esto las enfrenta a ellas y a sus hijos a la inseguridad. También la situación de la salud, las aguas ya están contaminadas, como decíamos, además de que se están secando, están contaminadas y aparentemente no hay mucha preocupación por el Estado de qué es lo que está sucediendo allí, además de por ejemplo, nosotros quisimos conocer de la UNESCO cómo fue esa selección del geoparque, qué seguimiento le están dando, y no hubo respuesta, tampoco hubo respuesta del Estado, sobre todo a la situación de desafortunado del despale y que conlleva una serie de corrupciones en el sector. Más o menos ese es el enfoque que estamos dando a nuestro trabajo.
Tal vez si nos comparte la dirección web www.ondalocal.com.ni, ustedes ahí van a encontrar un enlace al especial para que puedan leer. Entiendo que son 4 entregas que, como bien dice Elizabeth, describe un poco la situación del despale y todas las consecuencias que esto está trayendo a la cuenca del río Coco y al río mismo, que de acuerdo con lo que han dicho los ambientalistas, si la situación sigue como está, por lo menos unos 10 años de vida le quedan al río Coco. Por lo tanto, es el llamado urgente a actuar. ¿Cuál es el sitio web de Galería News de Obrera de la Tecla, Elizabeth?
www.obreradelatecla.com, Galería News.
Bueno, en Google, ponen en Google ahí Galería News y seguramente van a encontrar el sitio web.
También estamos en las redes sociales, que se les hace más fácil en Facebook. Pueden verlo en todas las redes sociales, tanto Galería News como la Obrera de la Tecla, que trabajamos siempre en alianza.
Rosario, brevemente, porque ya me está comiendo el tiempo. ¿Cuál es el llamado que ustedes como ambientalistas hacen? Te voy a pedir brevedad, igualmente a Hasley.
Bueno, yo básicamente quiero decirles a todos los que nos escucharon y que se dieron el tiempo de llamarnos para participar en el programa, la responsabilidad de la conservación y la sostenibilidad de este país recae sobre los nicaragüenses. La tragedia nacional es que hemos tenido políticos y empresarios que no tienen ni visión, ni ilustración, ni sentido de compromiso de país. No son los gringos, no son los ingleses, no son los chinos el problema para los nicaragüenses. El problema de los nicaragüenses somos los mismos nicaragüenses. Solo nosotros podemos salvarlos de todo lo que nos está pasando ahora, de lo que nos ha pasado en el pasado, pero sobre todo en esta coyuntura que está bien compleja, bien complicada, donde la extracción de los recursos naturales nos va a llevar a una inviabilidad real de seguir siendo país, de seguir siendo municipio, de seguir siendo comarca, de seguir viviendo en este país. Así es que yo, un llamado a los nicaragüenses, al sentido de responsabilidad, estamos a tiempo de revertir esta situación. Miren, tenemos 3 semanas prácticamente que no nos llueve, y eso no es casualidad, no es que Papachú nos mande un castigo, es un problema que lo ocasionamos nosotros mismos. Es errático el cambio climático, y precisamente es errático porque tenemos despalado el país, porque tenemos ganadería extensiva que no hace un suficiente de los territorios, etcétera. No, no me quiero extender. Muchísimas gracias a Onda Local.
Gracias,
y a
Rosario.
Y a los colegas que nos acompañaron en este momento. Gracias.
Gracias, Rosario. Asumimos el compromiso de volver con este tema porque realmente el tiempo se hace cortito. Hasley, estoy en el minuto final de Onda Local, brevemente.
Muchas gracias. Un saludo a todos, a Radio Corporación, a todo el equipo que estuvo por allá, a estas mujeres que tienen mucho coraje y valor haber ido a la zona de Cumapa y haber hecho todo ese andamiaje, digamos, de investigación y que luego va a salir a luz pública. Bien, eso, luego solamente el mejor aliado que tenemos para enfrentar los embates del cambio climático, mejorar nuestro nivel de vida y tener agua para el futuro, se llama recurso bosque. Únicamente, no tenemos otra alternativa para cambiar este país definitivamente, ¿verdad? Para que tengamos, que nuestras familias no vayan a sufrir los embates de la pobreza, de la miseria, de la migración, como está ocurriendo actualmente. Eso sería.
Gracias.
Si no conservamos el bosque, hermano, aquí no tenemos vida.
Gracias, Ashley. Gracias, Rosario y Elizabeth Romero, por haber aceptado esta plática con Onda Local. Recuerden, próximamente usted va a poder leer el trabajo en www.ondalocal.com.ni, en Galería News y La Obrera de la Tecla. También sé que en otros medios van a publicar este trabajo, que vale la pena que ustedes lo lean para que conozcan de cerca la problemática que se está viviendo en el sector de las Segovias. Gracias a Radio Voz en Matagalpa, a La Costeñísima en Bluesfield, a Radio Juvenil en Bilwi, Puerto Cabezas, a Radio Camuapa, a Radio Veritas en Chinandega, a Obrera de la Tecla, a República 18, también gracias a Galería News, a Nuevas Miradas y a todas las plataformas que se conectan con Onda Local, a Intertextual. También le damos la bienvenida a esta transmisión de Onda Local. Nos escuchamos mañana a la 1:30 de la tarde.
Durante mucho, mucho tiempo, la violencia machista en contra de las niñas y las mujeres ha buscado que nos aislemos.
Que nos quedemos calladas.
Que no reaccionemos.
Pero las mujeres
y las niñas
continuamos defendiéndonos las unas a las otras.
Porque en nuestras casas, escuelas y comunidades construimos redes para cuidarnos y reaccionar ante la violencia machista.
Para resistir, para vivir.
Resistiré para seguir viviendo.
De tu violencia voy a defenderme. No estoy sola.
Este es un mensaje del colectivo de mujeres 8 de marzo.
Quiero que mi hermanita siempre se esté riendo así. Que a ninguna niña le hagan cosas feas que la hagan llorar. Que vivan felices muchos años.
Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan.
Yo canto para que me dejen vivir.
La emergencia contra la violencia machista sigue activa.
Un mensaje de Católicas por el derecho a decidir.
Yo canto para que se escuche mi voz.
Los trastornos musculoesqueléticos son alteraciones que sufren los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio del cuerpo humano.
También tienes que saber que los trastornos musculoesqueléticos afectan la espalda, cuello, hombros, extremidades superiores e inferiores, y estos padecimientos son causados o agravados por prácticas incorrectas en el trabajo.
Las mujeres trabajadoras demandamos que las empresas previsionales contraten médicos del trabajo que garanticen calidad en nuestra atención médica.
Empleo sí, pero con dignidad.
Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.
Abril en la memoria.
Para honrar a todas las víctimas de la represión desatada por el régimen.
Para recuperar el derecho a la palabra, a la protesta y a la demanda ciudadana.
Abril en la memoria.
para exigir verdad, castigo, reparación y no repetición.
Para que se respeten los derechos humanos.
Para que la democracia no sea una palabra vacía.
Para construir el país que nos merecemos.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Adopta medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tira el pañuelo inmediatamente y lávate las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.